La mañana del fin de semana, actualidad religiosa, la repasamos con el director de la línea editorial de la cadena COPE, también de la programación socio religiosa de esta casa, José Luis Restán. Muy buenos días.
Hola Ángel, buenos días.
Se ha hablado y mucho se sigue hablando de ese tema de, bueno, los abusos sexuales que se hayan podido cometer dentro de la Iglesia y de la reacción, que es evidente y contundente, de la Conferencia Episcopal Española en este sentido, y que una vez más, bueno, pues los obispos y el portavoz de la conferencia ha vuelto a salir a reflejarla.
Ha salido a cuenta de una noticia que esta misma semana se hacía pública, aunque en realidad su origen está en el Comité Ejecutivo del mes de septiembre, y es que la Conferencia Episcopal ha puesto en marcha una comisión de expertos que va a actualizar todos los protocolos que desde el año 2010 las diócesis españolas ya tienen para prevenir y para actuar cuando estos casos suceden. Lo primero que hay que decir es que para la Iglesia en España, en comunión con el Papa y con toda la Iglesia Universal, este es un tema de máxima preocupación, aunque también hay que decir que en España hasta ahora las dimensiones de este problema pues habían sido relativamente, decir que son pequeñas o grandes cuando estamos hablando de crímenes y de pecados gravísimos, pues hay que relativizarlo, pero si lo ponemos en comparación con otras cosas, vemos las verdaderas dimensiones de este problema. Hay algunos que están empeñados en dibujar una foto que asocia de manera absolutamente perversa y mentirosa Iglesia con abusos sexuales. Los abusos son un problema y una lacra y un daño terrible que acompaña a la cultura social de nuestro mundo. Y ahí están las cifras y no me voy a meter en eso.
No.
La Iglesia tiene su parte, y es una parte horrenda, porque que alguien al que se le ha confiado el cuidado del corazón y de la vida y del espíritu de un niño o de un joven o de una persona adulta vulnerable viole ese compromiso, esa lealtad, es, con respecto al Evangelio, un pecado gravísimo; con respecto a la ley, un crimen tremendo. La Iglesia quiere afrontarlo así, y para mejorar sus protocolos de actuación, que no lo son todos los protocolos, pero que son un instrumento de actuación que ayuda, pues se va a revisar todo esto con ayuda de la Santa Sede, con ayuda de lo que otros episcopados que han vivido el problema en dimensiones mucho mayores, como los Estados Unidos, por ejemplo, pues se ha puesto en marcha esta comisión, a cuyo frente está el obispo de Astorga, Monseñor Juan Antonio Menéndez, al que hemos podido además escuchar esta semana en COPE. ¿Por qué? Porque es un experto jurista y porque le ha tocado, desgraciadamente, lidiar con uno de los casos que últimamente han salido a la luz, y por tanto esa experiencia la puede poner ahí al servicio de todos.
Vamos a escuchar, si te parece, precisamente al obispo de Astorga, Monseñor Juan Antonio Menéndez.
Yo creo que esto hay que protegerlo de una manera fuerte, y la sociedad tiene que sensibilizarse en este sentido. Y la Iglesia pues ha de ser pionera en esta cuestión de proteger a los menores, además por mandato evangélico. Jesús, las palabras más fuertes que dicen el Evangelio, las dice precisamente sobre esta cuestión. Yo creo que haremos lo mejor posible, todo actualizado a día de hoy, y de tal manera que en España pues esto lo erradiquemos totalmente, si es posible, ¿no? Porque un solo caso es un grito de dolor al cielo.
Se puede decir más alto, pero más claro no.
Efectivamente, el Papa Francisco ha convocado, yo creo que lo comentamos ya aquí, en el mes de febrero, a los presidentes de conferencias episcopales de todo el mundo a un encuentro para afrontar esta cuestión, y la Conferencia Episcopal Española quiere llevar precisamente actualizados, puestos, afinados estos instrumentos de, por un lado, de prevención, por otro lado de lucha contra, de investigación, de castigo, de colaboración con las autoridades civiles, porque hay un proceso que es canónico, según la ley de la Iglesia, hay un proceso que es civil, hay cuestiones que hay que afinar, por ejemplo, cuando las víctimas no quieren denunciar, tiene que denunciar la Iglesia. Todo eso es lo que ahora se está afinando, porque también ha cambiado, digamos, ha cambiado el paradigma de la opinión social, jurídica, cultural en los últimos años, y también la Iglesia en eso se tiene que adaptar. Y luego un tema importantísimo para mí, que es cómo acompañar, sanar, curar, en la medida que sea posible, a aquellos que han sido objeto de este terrible pecado. Y de todo eso se va a ocupar esta comisión, y no solo la comisión. Al final la comisión está mandatada para hacer un trabajo que asumirá toda la Iglesia en España a través de los obispos y a través de todos los cuerpos intermedios de la vida eclesial.
Hablabas precisamente que no solo es un pecado que se circunscribiría al ámbito religioso, sino que va mucho más allá, y eso es precisamente lo que dejaba también claro aquí en COPE el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo.
La Iglesia tiene la parte que le corresponde en su debilidad y no más, pero ciertamente se pide de nosotros una coherencia, sobre todo los ministros de la Iglesia, que corresponde a la vivencia que hemos de hacer del Evangelio. Esto no es solo un pecado, es un delito. Y es un delito grave. Hay una disposición de la Iglesia a tolerancia cero, a prevención y a hacer de la Iglesia un lugar seguro. Esto para nosotros es fundamental y los primeros interesados somos nosotros. Y hay una penalización del ocultamiento. Y la preside un obispo que está trabajando mucho y bien en el tema del tratamiento de los delitos que se han dado en su diócesis y en perfecta coordinación con la Santa Sede. Y tiene la confianza absoluta del Episcopado español. Me estoy refiriendo al obispo de Astorga, Monseñor Juan Antonio Menéndez.
Al que precisamente hemos escuchado antes. Y la clave está en esas dos palabras, tolerancia cero.
Efectivamente, tolerancia cero, lo cual no significa, yo creo que también hay que podamos tener una especie de garantía mecánica de que porque tengamos buenos protocolos vamos a impedir que suceda un caso. El mal está ahí presente. ¿Cómo se educa? ¿Cómo se controla? ¿Cómo se responde? Al final la Iglesia necesita, y el Papa lo está diciendo continuamente, un cambio. Primero, una conversión. Segundo, un cambio de mentalidad en torno también a este tema. Y tercero, itinerarios claros para afrontar temas que son muy complicados y que a veces no es que se haya actuado con maldad, se ha actuado de manera pues torpe, de manera tardía, pues porque no se sabía cómo afrontarlo. Estamos en eso, es en lo que se está trabajando, en una mejora de todos esos instrumentos.
Hablabas ahora mismo del Santo Padre, del Papa. Aquí hay un titular que tú me explicas si es correcto o no. El Papa está dispuesto a viajar a Corea del Norte si recibe una invitación oficial.
Bueno, eso yo creo que es bastante verdad. Es bastante verdad. Es decir, la cuestión arranca de que esta semana el Papa ha recibido al presidente de Corea del Sur,
sí,
que además ha participado, además de esta audiencia con el Papa, en una misa por la paz presidida por el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin. Para entenderlo, o sea, la Iglesia está jugando un papel importante en Corea. La Iglesia en Corea, precisamente en Corea del Sur, en Corea del Norte no tenemos ni idea porque es totalmente clandestina de cuántos católicos existen. La Iglesia está en las catacumbas. En Corea del Sur es una Iglesia pujante, bullente, muy viva, en crecimiento constante y que tiene además un papel social muy importante. No es casual que el presidente actual de Corea del Sur sea un católico. Bueno, en ese contexto, el presidente de Corea del Sur ha llevado al Papa una invitación, diríamos, en boche, del presidente de Corea del Norte para que visite Pyongyang. Dicen, y bueno, que dicen los italianos, se non è vero e ben trovato, que el Papa ha dicho, porque esto no es oficial, en fin, está esta costumbre ahora de contar lo que el Papa dice,
sí,
que estaría dispuesto. Pues seguramente que está dispuesto y probablemente deseoso. Pero como enseguida ha subrayado el secretario de Estado, necesitamos, para ponernos a pensar seriamente en esto, que haya una invitación formal. Punto primero. Segundo, tendremos que ver qué condiciones son necesarias, porque el Papa no va para hacerse una foto, ni va simplemente para hacer un turismo, ni va para generar un sentimiento. El Papa irá para confirmar en la fe a los cristianos que allí están, para ayudar al proceso de paz, que ya lo está demostrando la Iglesia con un apoyo continuo, y para mejorar las condiciones de libertad religiosa en ese país que ahora mismo es como una especie de gulag cerrado y no sabemos qué ha pasado de los miles de católicos que existían cuando se trazó la famosa raya, ¿no?
Sí, el paralelo.
El paralelo famoso, que no me acuerdo del número que tiene.
Creo que es el 58, me parece.
Pues no sabemos qué ha sido de esos católicos. El Papa querría ir y sería bueno para la Iglesia y para la evangelización y para la libertad religiosa, pero no va a ir en cualquier condición y habrá que verlo. Yo creo que este proceso, ojalá que lo veamos y lo podamos contar aquí en COPE, pero va a llevar su tiempo.
Paralelo 38 era.
Paralelo 38.
José Luis Restán, muchas gracias.
Gracias a ti, Ángel. Hasta luego.